Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Sacar, estábamos en el 45 todavía.
No, está pasado 26.
Segundo palo, Pina, gol. Gol, 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 gol.
Pero cuánto iba,
no vale.
El Deportivo al tercer rechazo, engancha Pina. Deportivo a la vez 2, Valencia 1.
Por si se estaban quedando dormidos, que vienen los Reyes Magos, ¿eh? Bueno, Roberto Arrillaga, Vitoria. Hola, Roberto.
Buenas noches.
Vaya temporada del Deportivo Alavés. Hemos estado sumando los puntos que ha ganado Abelardo desde que llegó la temporada pasada y esta es impresionante.
Sí, son más de 60, seguro, 64.
70 y tanto, 60. Me parece, sí. 70 y tanto.
Es una barbaridad. Si acabara la temporada completa, estaría en zona Europa seguro y dependiendo de la liga que fuera, ¿no? Igual hasta Champions, ¿no? Bueno, es tremendo. Fíjate, este año siquiera en la temporada en la que vamos ahora ha perdido el Mendizorroza, ¿eh? Y aquí han pasado equipos importantes, ¿eh? Ha encontrado el punto, los jugadores creen en el entrenador, el entrenador encuentra en ellos precisamente lo que necesita y cómo ve el fútbol, y lo están llevando prácticamente a la perfección, ¿eh? Sin demasiadas florituras, solo estando ordenados, presionando, esforzándose y metiendo balones desde banda o a balón parado, como ha sido en la tarde de hoy, y sobre todo en su casa, donde no pierden, pues suman y suman y suman, y fíjate, 31 en una primera vuelta, es el récord en la historia del Deportivo Alavés en primera división de puntos conseguidos en ese periodo, ¿no? En 18 partidos, así que vamos, perfecto, ya ha entrado la historia de lleno Abelardo del Deportivo Alavés.
Dime, para ti Arrillaga, los tres jugadores más importantes en la temporada del Deportivo Alavés.
Pues yo te diría, bueno, los dos renovados yo los pondría también, ¿eh? La Guardia y Pacheco, seguro. Y luego, a mí me parece que Ibai Gómez es un hombre muy importante, ya veremos a ver qué pasa con ese mercado de invierno. Y déjame poner otro, que es Johnny, que siempre va con Abelardo, que siempre le sale bien cuando está Abelardo, y que le ha dado muchísima velocidad y profundidad en esa banda izquierda, ¿no? Yo creo que esos tres, o esos cuatro, mejor dicho, son los más importantes.
Pacheco, La Guardia, Ibai y Johnny. Roberto, un abrazo. Buenas noches, Reyes. Hasta luego.
Igualmente.
Fermín Rodríguez, Valencia. Hola, Fermín.
Hola, buenas noches.
Bueno, ha hablado mucho de cómo estaba el campo, helado. Marcelino, lo hemos escuchado al principio. Y ha hablado también, Marcelino, de la jugada que ha dado lugar al 2-1 al conjunto vitoriano.
Nosotros aceptamos. Ellos pitan. Vale, un minuto se alarga, minuto y medio, dos minutos, y después de los dos minutos se lanza. Lo permite el árbitro, nosotros a defenderla. No la defendimos bien. Después del córner todavía otra segunda acción, creo, bueno, no sé cuántas, ¿vale?
Fermín, ¿te parecen excusas suficientes al Valencia hoy, el campo y esa jugada en la que el árbitro ha prolongado más de la cuenta?
No. De hecho, no me gusta que Marcelino recurra a hablar del campo, a hablar de los árbitros, porque creo que al final, incluso teniendo la razón, no vale. No vale para justificar este Valencia, que tiene el peor ataque de la liga. Lleva 16 goles en 18 jornadas y creo que genera poco, y por supuesto cuando generas poco o tienes un acierto tremendo o marcas pocos goles, que yo creo que es hoy en día el gran problema de este Valencia.
Hoy, antes del 2-1, ha tenido para hacer el 1-2 Rodrigo.
Sí.
Y en la siguiente, bueno, los dos minutos siguientes le ha metido el gol el Deportivo Alavés.
Sí, pero es que al Valencia este año va como a contrapié, ¿no? Es que casi todo le sale mal, ¿no? Y yo creo que el partido de hoy es una muestra clara. Me ha gustado que Marcelino saliera de su clásico 4-4-2. Creo que el Valencia ha tenido momentos buenos en la primera parte. Como tú dices, de hecho, si llega a marcar Rodrigo, pues todo podría haber cambiado, pero el Valencia pues este año tiene la puntería, pues está mal de puntería. Pero eso me ha gustado. Luego la segunda parte sí que no. Yo creo que el Valencia es un equipo que tiene la moral cogida con pinzas, y cuando le han marcado en ese momento psicológico antes del descanso, creo que ya ha sido un golpe demasiado duro y se ha visto la carretera tan tan empinada que la segunda parte le ha sobrado.
Ojo a la Copa, que el rival del Valencia es el Sporting de Gijón, un equipo, único equipo de segunda que está metido en octavos.
Y llega herido, ¿eh?
Sporting-Valencia, cuidado, ¿eh? El sí, martes sí, sí. Es el partido. Cuidado a la Copa del Rey, porque a lo mejor esa es una vía de escape para resucitar un poco pues la ilusión del valencianismo, ¿no?
Pero es que el Valencia, yo creo que ya las vías de escape tienen que ir partido a partido. Yo no sé si este Valencia está ni para la Copa,
salvación
para
salvación y a ver Europa League.
Sí. Yo creo que el Valencia ahora lo que tiene que buscar es un punto de estabilidad, ya se duda de Marcelino, se duda de los fichajes. Es decir, estamos empezando a entrar en una fase de turbulencias que yo creo que no es buena, ¿no? Entonces, yo creo que Marcelino es muy buen entrenador. Creo que como el equipo, pues tampoco está en su momento más lúcido. Pero yo creo que el Valencia tiene plantilla y tiene todo como para estar un poquito mejor. De hecho, es que fíjate cómo al final tampoco está tan lejos de la Europa League, ¿no?
No, tiene 22 puntos y está a 26.
Pues por eso te estoy diciendo. O sea, que fíjate, haciendo una temporada realmente floja, con solo 4 victorias, con 16 goles a favor, realmente estás a un par de partidos de enganchar una racha un poquito normal para un equipo como el Valencia. De meterte arriba, ¿no?
¿Qué hay en casa de los Rodríguez para los Reyes?
Nosotros solemos dejar galletas, ¿sí? Como no, naranjas y
qué
agua.
Bien. Naranja sí, vienen claro. Perfectas, ¿eh? Para sí. Seguir dando regalos por la noche. Fermín, buena noche de Reyes.
Buenas
un abrazo,
noches, que
¿eh?
Tengáis buenos Reyes. Igualmente. Un abrazo.
De Masip, se adelanta el Rayo, Valladolid 0, Rayo 1, Marco Medra.
Ha sido el gol más tempranero de la Liga. 29 segundos ha tardado el Rayo Vallecano en meter el gol de Medrán para ganar el partido. Luego Dimitrievski en el tramo final del partido le paró un penalti a Mitchell, penalti que era, penalti pues, que cometió Bá, que se llevó por delante al jugador del Real Valladolid y no tenía que haber cometido, y lo salvó Dimitrievski. Juan Carlos Amón. Hola, Amón.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Que estás en la calle o qué?
Sí, para ¿sí? que te engañas.
Hombre, sí, no te pregunto para regañarte, te pregunto solo para saber si estás en la calle.
No, es que entre tú y yo dice mi mujer que como hablo tan alto despierto a los vecinos.
¿Y qué tal? ¿Qué temperatura tenemos en Valladolid hasta ahora?
Ahora mismo sí. Estamos en 1-0.
1-0, buena temperatura. Sí. Casi como esta mañana, ¿no?
A la hora de comienzo del partido sí, pero durante la madrugada habíamos llegado con holgura a sobrepasar los 4 y 5 grados bajo cero, lo que hizo que desde primerita hora de la mañana los operarios del Real Valladolid tuvieran que trabajar en el césped de Zorrilla. De parte del deshielo se encargó el sol directamente, que entraba por el fondo sur, pero una de las porterías, la que defendió Dimitrievski durante la primera parte, estaba absolutamente impracticable. Era un auténtico suplicio para los porteros intentar mantener el equilibrio y para los delanteros intentar maniobrar en el área. Yo creo que de ahí que ni el Valladolid en la primera parte ni el Rayo en la segunda tuvieran el suficiente tino como para haber creado alguna jugada de peligro. Pero fíjate, escuchábamos a Charly narrar el gol más tempranero de la Liga y se da la circunstancia de que el Real Valladolid marcó en Bilbao en la última jugada de 2018 y encajó ante el Rayo en la primera jugada de 2019.
¡Qué cosas, qué cosas!
Es decir, ha sido como una especie de guión escrito por alguien que quiere hacer de un Valladolid que definitivamente, corro, no se encuentra a gusto en Zorrilla protagonista, porque ha ganado solo 2 partidos. En los 12 primeros partidos de Liga, el Valladolid deja su portería a cero en 6 ocasiones. En los últimos 6 partidos, el Valladolid ha encajado gol. Solo ha perdido 2 partidos fuera, en el Bernabéu y en el Pizjuán. Y en ambos casos pudo incluso merecer algo más. Pero el Real Valladolid en Zorrilla se atasca. No le gusta tener el balón, no sabe qué hacer con él. Los equipos contrarios le tapan la única vía de profundidad que tienen, que son las bandas. Y cuando el Valladolid se atasca, es un equipo muy vulgar y está siendo infiel, permítaseme el adjetivo, a la tradición de lo que los equipos pequeños suelen utilizar para cimentar su permanencia, que es hacerse fuerte en casa. El Valladolid ahora tiene una buena noticia, al margen de la Copa. Tiene 3 partidos seguidos fuera. Bueno. El de Getafe en Copa y los 2 de Valencia, ante Valencia y Levante, cambiando de vuelta.
Vamos a ver, Valladolid 21 puntos, el balón de oxígeno para el Rayo, que se engancha al Atleti y el Bilbao y al Villarreal. Al Atleti le queda el partido del lunes contra el Celta, con 16 puntos. ¿Qué pones tú para los Reyes? Por lo menos deja la calefacción encendida, que pasen a calentar un poco, ¿no?
Sí, 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 porque si no, luego al final con los dedos helados lo hacen fatal. Pero sí que le solemos dejar lo típico que se suele dejar en estas noches, zanahorias para los camellos y galletas y leche caliente para ellos.
Bueno, estoy viendo que hay mucha zanahoria en el territorio español. ¡Un abrazo, Amón!
¡Otro! ¡Hasta luego!
¡Hasta luego! Recuerden que mañana se juega a las 12 de la mañana el partido entre el Eibar y el Villarreal. Estaba pensando, Pedro, que seguramente sea el partido de primera división con las dos localidades con menos habitantes, ¿no? Eibar y Villarreal. Villarreal creo que tiene 50.000 o en torno
a 50.000. Entre los dos son 78.000 habitantes. Y Huesca tiene 2.000 más que Villarreal, pues sí.
O sea, que es el partido no voy a decir que le importa menos gente, pero que menos gente implicada hay.
Sí, que menos que suman menos sus localidades habitantes. 78.000.
Estaba buscando yo cómo explicarlo, lo has explicado tú.
Sí, desde que se enfrentaron el Villarreal y el Numancia hace... ¿Cuándo fue? La última vez, 2008... Pues no había partido con localidades más pequeñas enfrentadas en primera división.
Está bien. El Eibar Villarreal mañana a las 12 lo cuenta el tiempo de juego después del sorteo de El Niño. Cosas de segunda división. Vámonos a Gijón porque allí se ha jugado uno de los partidos que suena más a primera división. Además, los dos estaban necesitados de los puntos. Ha contado el partido para el tiempo de juego Carlos Andrés Llamas. Hola, Llamas. Carlos Andrés.
Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás? Buenas noches. Ha ganado el Zaragoza de Víctor Fernández, con Víctor Fernández en la grada, 1-2 al Sporting.
Sí, y es la segunda victoria desde que Víctor está en el banquillo o en la grada, como ha pasado en el día de hoy en el Real Zaragoza, en su vuelta al Zaragoza. Ha estado bien el equipo maño, pero fíjate que ha sido un partido muy extraño, porque el Sporting ha comenzado ganando, ha marcado Yuka, tuvo antes también el serbio un lanzamiento al palo en un mano a mano con Cristian, con el portero. Tuvo un par de ocasiones más claras el Sporting en esos 20 primeros minutos, pero a partir del empate de Álex Muñoz, el Zaragoza le ha dado la vuelta completamente al encuentro, también al marcador, con el 1-2 de Guti, ha sido mucho mejor y en la segunda parte ha sabido defender bien ese marcador, incluso teniendo la pelota con alguna ocasión. En la segunda mitad el Sporting solo ha tenido una opción clara, un remate de Yuka de cabeza que ha parado bien Cristian Álvarez, el portero del Zaragoza. Así que, bueno, pues es la segunda victoria seguida, como te decía, de un Zaragoza que deja atrás la zona de descenso a segunda B, por lo menos de forma momentánea, ha reaccionado de la mano de Víctor Fernández, y el Sporting, que con José Alberto López había jugado 6 partidos y no había perdido ninguno entre Liga y Copa del Rey, pues hoy ha caído derrotado. Además, es la primera derrota en el Molinón en lo que va de temporada del conjunto sportinguista. Y como decías tú, en el caso del Sporting, el martes, Copa del Rey contra el Valencia, y que esté todo el mundo tranquilo, Pedrito, Fouto, que ha estado hoy también en el Molinón, el sistema VAR funciona. Lo han probado después del partido en un encuentro de entrenamiento entre suplentes del Sporting, jugadores de la cantera. Bueno, pues se ha probado el sistema VAR, nos han dicho que todo está perfecto, así que el Molinón va a ser el martes el primer campo de segunda que va a estrenar el sistema de videoarbitraje para ese partido de Copa.
No sé, Fouto, pero Pedro se ha quedado tranquilísimo con
el... Sí, ¿no?
No menos el Sporting.
No, pero cuando haga alguna pregunta de San de Pedrito Martín dentro de 15, 20...
¿En qué campo
20,
de segunda división se estrenó el VAR? Está bien,
pues
está bien.
La gente sabrá que es el Molinón, o por lo menos tendrá que saberlo para acertar.
Sí, señor. Noveno el Sporting con 26 puntos, el Zaragoza levanta un poco la cabeza, es 14 con 22 puntos, aunque sigue estando a 2 puntos del descenso, porque ya saben que la segunda es muy apretada. Gracias, Carlos Andrés. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Mañana se debe jugar el Málaga-Reus. Ya saben que el Reus tiene muchos problemas económicos, que hay jugadores que se han marchado, que hay impagos. Así que vamos a preguntarle a Sergio Vázquez cómo está el Reus, dónde está y si juega en el partido. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
A ver, la primera. ¿Dónde está el Reus?
El Reus está en Málaga. El Reus ha viajado esta tarde a Málaga, lo ha hecho en avión. Y el equipo está ahí. Sin lista de convocados, porque nunca hay lista de convocados. Han saltado un poco las alarmas esta tarde porque no había lista de convocados, pero es que el Reus nunca da lista de convocados. Así el equipo está durmiendo en Málaga, en teoría, para jugar mañana.
¿Con cuántos jugadores?
18 jugadores. Es la lista que va a dar mañana el técnico del Reus, que van a ser 12 del primer equipo, en principio 12 del primer equipo y 6 del filial, a la espera de lo que pase con Olmo y Querol, que son esos dos jugadores que si el día 8 no cobra, se irán del club.
¿Olmo y Querol están también en Málaga?
Sí, sí, sí. Nos han dicho que sí, que en principio estaban en Málaga, aunque hay mucho secretismo en torno a todo lo que está pasando en el Reus últimamente.
Tremenda la situación.
Ayer, sí, ayer en rueda de prensa Xavi Bartolo dijo que los tenía a su disposición, que estos jugadores que contaba con ellos y que en principio iban a viajar a Málaga y que iban a estar mañana a disposición del club, que porque recordemos que si no viajan son 10 jugadores del primer equipo.
Bueno, y la situación que es que el juez ha dicho que hay que jugar, ¿no? La Federación y la Liga no quieren, o la AFI y la Liga no quieren, pero el juez dice que hay que jugar.
Sí, el club, sobre todo por parte de los jugadores tienen un cabreo monumental porque ellos no quieren jugar ni mañana ni el próximo partido contra el Numancia, un partido que cerraría la primera vuelta, y esto no es casualidad. La idea que más ronda, la hipótesis que ahora está más, que ahora es más firme, es que el Reus va a acabar la primera vuelta, con lo que la Liga quedaría lo menos desvirtuada posible, porque todos los equipos ya se habrían enfrentado al Reus y el Reus quedaría abocado a lo que ahora es más probable, una desaparición. Esto pueden pasar muchísimas cosas, pero la verdad es que ronda un pesimismo total en torno al club, sobre todo después de la marcha de esos 5 jugadores. Joan Oliver sigue sin dar ningún tipo de explicaciones sobre esa posible venta que se hablaba hace 3 semanas. Y hasta el técnico, hasta Xavi Bartolo, que siempre se había mostrado muy optimista en las ruedas de prensa previa, ayer lo vimos también en ese tono pesimista y dijo que no sabía si esto se iba a alargar 1-2 partidos hasta enero o hasta final de temporada.
El Reus está en Málaga y va a jugar el partido contra el Málaga. Seguiremos informando. Sergio, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo. Muchas gracias.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
El Día de Reyes se vive,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se sorprende,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
¿Y cuál es tu recuerdo de Reyes con la radio, Marta?
Pues mira, mi padre hacía siempre un juego muy, muy bonito, que era ir escuchando cómo iba la cabalgata de los Reyes Magos mientras nosotros esperábamos a la llegada de sus majestades.
Mi recuerdo de Reyes no era yo tan mayor, era todavía ni siquiera adolescente. Mis padres me regalaron una radio por Reyes.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio, con Marta Ruiz y Antonio Raiz en Mediodía COPE.
¡Feliz Día de Reyes!
Soy Monseñor Antoine Shahda, arzobispo de Alepo de los sirios católicos en Siria. Gracias de corazón a todos los que con vuestra generosidad y oración lleváis esperanza al pueblo sirio, tan dolorido y destrozado por la guerra.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, colabora con los cristianos de Siria llamando al 91-725-9212 o en siria.ayudaalaiglesianecesitada.org.
Por favor, no os olvidéis de nosotros, os necesitamos.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll. El próximo 28 de abril, tu reto está en Madrid. Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador principal, Ibercaja.
Soy Monseñor Antoine Shahda, arzobispo de Alepo de los sirios católicos. Los cristianos no hemos abandonado nuestro país, a pesar de la terrible guerra que vivimos, y queremos permanecer. Ayúdanos, os necesitamos para sobrevivir, para reconstruir nuestras casas, nuestras iglesias, nuestras vidas.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, colabora con los cristianos de Siria llamando al 91-725-9212 o en siria.ayudaalaiglesianecesitada.org.
Gracias, que Dios os bendiga y feliz Navidad. Shukran, Allah yibarikkon, wal adra tahrizkon, milad sa'id.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Y Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Un clásico de estas fechas, el Dakar, que empieza mañana. Carlos Miquel, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Corro?
Muy bien, ¿y tú?
Te tengo que decir feliz año porque no te he visto antes.
Sí, señor, feliz año. Y esas así cosas. Es, bueno, ahora si estamos. Me da tiempo te pregunto qué le dejas a los Reyes. Que venga. Empieza el Dakar, nombres propios, nuestros, para estar pendiente del Dakar, que es solo en Perú, ¿no?
Solo en Perú. Son, por eso es más cortito. De hecho, mañana es solo la salida simbólica, se sale del podio y no hay etapa como tal. La salida ya competitiva o la primera etapa será el lunes y dura hasta el día 17 de enero. Son 10 etapas, menos que en otras ocasiones, son 5 días menos, pero ojo, no quiere decir que vayan a ser sencillas, porque son 5.000 kilómetros, de los cuales el 70% del recorrido es de arena y hay 3.000 kilómetros de superespeciales. Y como hay dunas todos los días y hay navegación todos los días, puede pasar que la última jornada, que en otros Dakares será de trámite, salga alguien con 20 minutos de ventaja y pierda el Dakar, con lo cual va a ser un Dakar intensísimo y los nombres propios españoles en una participación con más de 60 participantes, 62 participantes en todas las categorías, pues hombre, los nombres propios van a ser evidentemente el ganador en coches de 2018, Carlos Sainz, que va a intentar lograrlo con otra, con una marca nueva, con el buggy de Mini. Y también Nani Roma, que compite con Mini, pero con un 4x4, con un modelo diferente en el mismo equipo, que han hecho una bicefalia. Va a intentar por un lado el 4x4 y por otro lado el dos ruedas motrices. Y en motos, evidentemente, el protagonista será Joan Barreda, sin olvidar pues a nuestra querida, a la piloto catalana, que ahora mismo se ha ido.
Laia
Sanz, la gran Laia Sanz, efectivamente, que este año incluso llega con menos preparación que nunca porque ha tenido una infección que la ha tenido sin poder.
Es verdad, hasta, un virus, ¿verdad?
Un virus, correctamente. Y bueno, al final, Laia Sanz yo creo que no es que vaya a ganar, es que otra vez va a estar entre los 10 mejores, que es un auténtico
logro. Oye, entre los participantes españoles está un familiar de Álvaro Madrid, se llama Alberto Guerrero, es primo de su padre, primo tuyo, ¿no,
sí,
Álvaro? Y Alberto nos está escuchando, esto arranca en Costa Verde de Lima y es la novena participación, va en camión, que a mí me parece una pasada. Hola, Alberto.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, hombre?
Bueno, tardes aquí, noches allí, ¿no?
Sí, señor, noches aquí. Que tenemos 5 horas menos, me parece, con Perú, ¿no? 6 horas sí, sí. Menos, 6 horas menos con Perú, 6 horas. Oye, sí. Estoy viendo fotos de Costa Verde, ya sé por qué le llaman Costa Verde, porque hay un prado ahí en verde al lado del mar total, ¿no?
Sí, sí, aquí es una apariencia muy peculiar porque se ve el mar, se ve las piedras, arena y luego todo un mantito verde que es curioso.
Sí, mola. Alberto, participas en camiones y encima sois asistencia del equipo Mini, que es el equipo de Carlos Sainz y de Peter Hansel.
Sí, de Nani Roma. Llevo piezas en mi camión para todos ellos, para todos los minis, y tengo que intentar ir lo más rápido posible para estar cerca de ellos, por si necesitan de la ayuda, pues dentro de mi camión llevo un mecánico de ellos, de mini, y vamos mi navegante y yo, los dos.
O sea, que tu objetivo primero, que si se avería un coche de mini, darle asistencia antes que tu propia competición, ¿no?
Sí, sí. Nosotros este año tenemos que ir a correr, tenemos que hacer todas las etapas, todo el mismo recorrido que el resto de los competidores, pero nuestra prioridad es que estos minis lleguen a la meta y lo antes posible.
Alberto,
creo que van a ser claros vencedores.
Alberto, ¿cuánto cuesta una financiación propia, que creo que es la tuya, cuánto cuesta correr el Dakar? ¿Cómo te ríes, eh?
Si al final te das cuenta de lo que cuesta correr el Dakar, yo creo que no se puede correr el Dakar. La razón es esta, yo tengo que buscarme un poco las habichuelas de esta manera, buscando, bueno, cargar el camión con piezas para otros vehículos para poder mantenerme en carrera. Las inscripciones son carísimas, es un dineral todo.
¿La inscripción cuánto es, Alberto?
prescripción de un camión son 40.000 euros.
40.000 euros. Oye, ¿cuándo salió?
Prescripción, pero claro, aquí luego hay mecánicos, luego hay, bueno, los vuelos, no sé qué, el camión.
¿En qué se pone? ¿100.000 euros se pone?
No, bastante más.
¿Bastante más? Yo voy diciendo, sí. ¿200.000 euros?
Bueno, yo creo que de por ahí puede rondar la cosa, pero no contando con el camión, ¿eh?
No contando con el camión, vale, 250.000 euros. Oye, Alberto, ¿cuándo salió tu camión para Perú?
Mi camión para Perú salió el 20 de noviembre. Le llevamos al norte de Francia, le abre, ahí le metemos al barco. Es un barco que fleta la organización y que nosotros dejamos todos los vehículos europeos, se dejan allí, y le recogimos el día 3, todos los vehículos europeos. El día 3 le recogimos y ahora mismo estamos pasando verificaciones a los vehículos, tanto de seguridad como administrativas, como bueno, que todo esté en regla. Ahora nos queda ya solamente, los camiones ya lo han pasado, nos queda solamente lo que es el equipo de seguridad nuestro, la ropa, el casco, bueno, todo lo que es.
Alberto, ¿tú has hecho África? ¿Has hecho África?
No. Yo he hecho 9 Dakares, todos en Sudamérica.
Todos en Sudamérica, vale. ¿Tienes alguna pregunta, Carlos, que eres el que sabe de esto?
Sí, tengo varias curiosidades. Mira, te voy a hacer dos preguntas, una de prestaciones y otra de convivencia. Oye, ¿cómo es eso? Porque aunque el camión es grande, 3 personas durante 5.000 kilómetros es una paliza. Además, vas dando botes, es durísimo. ¿Cómo es la convivencia con ese copiloto tuyo, con Martín Pina y con el mecánico de Mini? Y la segunda pregunta, ¿qué velocidad llegas a alcanzar? Porque son, que nadie se piense que esto es un camión que va al tran-tran, ¿eh? El man que tiene es un 6x6 y tira que no veas.
Bueno, el peño final no voy con el 6x6, después es con mi compañero
fatigado,
que llevo el 4x4, porque a última hora tuvimos unos cambios y me tuve que... Y cambié yo para ir adelante más rápido, y Rafa decidió quedarse él con el 6x6 más tranquilo atrás. La velocidad que cogemos son 140, porque vamos limitados a 140. No podemos correr más, nos sancionaría la ASO y el Dakar. O sea, no. Aquí las sanciones son como en España.
La Guardia Civil, ¿qué dice allí? Cuando te pasa diciendo...
Sí, la Guardia Civil de la ASO, como se les queda memorizado, solo necesitan la foto en el momento. O sea, cuando llegas al campamento te dicen, te has pasado en este punto, has ido a más de 140, en este estabas limitado a 50 y has pasado a 70, son tantas mil. Y ya está.
Sí.
O sea, lo aprendemos muy fácil a la primera, ¿eh? No nos cuesta nada ser conscientes y ir a la velocidad que tenemos que ir.
Muy bien, y lo de todo el tiempo para estar juntos ahí, sí.
Bueno, la convivencia, hay momentos muy delicados en los que hay mucho nerviosismo, hay muchos... Bueno, si todo va saliendo más o menos bien, bueno, todo va rodando, pero cuando hay problemas, y problemas hay siempre, todas las carreras, todos los años, bueno, pues eso, intentar sujetarse, intentar decir, coño, estamos aquí, vamos a divertirnos, vamos a disfrutarlo, vamos a trabajarlo, e intentar hacer lo mejor que podamos. Importante, pues tener una buena relación antes del Dakar, para que durante ellos, pues intentar mantenerlo.
Alberto Herrero, novena participación en camión, es asistencia del mejor equipo seguramente del Dakar, con Carlos Sainz, Peter Hansel, Inari y Roma. Que termines y que ayudes mucho y muy bien a los españoles. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Es mejor no ayudarles.
Eso es, que no les pase nada, que ni pinchen rueda. ¡Un abrazo! Adiós, Alberto, adiós. Carlos, un abrazo.
Sí.
Hablamos, ¿eh?
Oye, no me vas a... No sí, te venga, voy a contar sí, nada sí, de venga, Fernando Alonso.
No, de Fernando Alonso no puedo. Si me quieres decir lo que le dejas a los Reyes Magos, sí te dejo.
Sí, no, pues lo que le dejo a los Reyes Magos es que el coche de Fernando Alonso está primero y segundo en todos los libres.
En Daytona,
¿no? 24 horas de Daytona, efectivamente, que están preparando. Y que Van der Zande le ha sacado medio segundo a Alonso y que están rodando ahora mismo en Daytona. Y además lo que les pongo es un poquito de lechuguita... y un poquito, y unas galletas. Lo que pasa es que, como están un poco gorditos, esta vez son de avena las galletas.
Me parece bien. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Conexión con el Parra Center. Hola, Parra.
Buenas noches.
¿Qué te parece?
Carmichael se supera.
Oye, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo de la NBA?
Estoy viendo a los Hernán Gómez jugando uno contra otro. Denver Nuggets contra los Hornets. Acaba de terminar el tercer cuarto. Van 5 arriba los de Denver, los de Juancho, que aparte ha sido titular. Pensaba que iba a ser la primera vez que se enfrentaran siendo titulares los dos. pero al final Billy hoy no ha sido titular. Ha salido Bismarck, Villombo de 5 en Charlotte.
Sí, oye, y esta noche Juan los Hernán Gómez y Juan los Gasol, ¿no?
Uno sí, a ver otro. Si juega Pau, porque reapareció el último día del año, del 2018, el 31. Luego no jugó el otro día contra Toronto. Solo ha jugado 5 minutillos desde que se lesionó a principios de noviembre. Estoy hablando de cabeza, pero creo que fue el 3 o el 4 de noviembre contra Orlando. Y a ver si juega esta noche y a ver si juega Mark, porque es duda. O sea, lo venden como el duelo de los Gasol. A las 2:30 de la noche será Antonio contra Memphis, pero lo mismo no juega ninguno de los dos.
¿Juega Luca esta noche, Doncic?
En un rato, sí, a la 1:30 en Filadelfia contra los Sixers. Hoy hay un montón de bajas, de todas formas, en todos los equipos. Luca sí va a jugar, Nowitzki descansa y a ver cómo lo hace. Luca viene de ser nombrado rookie del mes en la conferencia oeste otra vez y de salir segundo en las posiciones interiores del oeste, solo por detrás de LeBron James, en la primera votación popular del All-Star, que es una pasada.
¿Es un sí o un no? ¿Tú meterías a Doncic en el equipo All-Star?
Yo creo que por méritos deportivos no lo merece.
¿No lo
creo
mereces?
Que no. Creo que hay 12 que lo merece más que él en el oeste.
Me lo contarás un día con más calma. Gracias, Parra. Pásalo bien. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Hasta luego. Daniel Asenjo. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
A ver, 3 o 4 titulares que son importantes del día.
Bueno, la victoria de Roberto Bautista en Qatar. La ha ganado 2-1 a Berdych en la final. Esos tenis en balonmano. España ha ganado su último amistoso antes del Mundial de Dinamarca. 40-29 a Bielorrusia. Debutaremos el viernes a las 8:30 contra Bahrein en el Mundial. En baloncesto no ha habido jornada ACB hoy. Será mañana la jornada interna, la jornada 15. Y destacar el Movistar Estudiantes Real Madrid a las 7:30. Y en voleibol, España femenino se ha clasificado para el europeo después de 6 años sin conseguirlo. Y un apunte más para los amantes del fútbol americano. Hoy han empezado los playoffs de la NFL.
Tenemos aquí 2 o 3 locos del fútbol americano. Uno es Angelito, otro es Dani, que están ahí pendientes de lo que pasa en ese hermoso deporte.
Sí, sí.
Bueno, está aquí Carlos Herrera, Radio Carlitos, acompañándoles también, poniendo ustedes las zanahorias, la leche calentita, las galletas, el agua, lo que quieran a los Reyes Magos. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE.
Dice Pepe Domingo, estuve imitando la voz del rey Gaspar.
¿No sabe cómo hablaba Gaspar?
¡Hombre, Pepe!
Hola, niño. ¿Cómo estás, pequeño?
Ese no era Freddy Krueger.
Ese era Freddy Krueger, Pepe.
Hoy he vivido una de las mejores experiencias que he podido vivir en mi vida. Y la he vivido en un hospital. Han venido los Reyes Magos. Lo que yo he sentido y lo que he visto a la gente en sus ojos, en las miradas, cuando han aparecido, te lo juro que yo he notado como si los ojos se iluminaran, de lo mejor que he podido vivir en mi vida. Una experiencia extraordinaria.
¡Ahí va Mitchell! ¡Para dónde, Dimitrescu!
0-1. Valladolid, 21 puntos, cae un puesto de momento. Rayo Vallecano sigue penúltimo, pero tiene 16 puntos. Tres puntos y toda una vuelta y pico por de jugar.
Daniel Camber me ha llamado de la Real Sociedad a mí, Paco.
Pero no estás con equipo ahora, John.
No, que yo sepa, no.
Está dando la vuelta al mundo deportivo madrileño, bueno, al mundo deportivo del Real Madrid. La frase de Solari.
Tampoco hay que subestimar los empates y ahora hemos pasado del puesto 9º al puesto 4 y tenemos que seguir escalando.
Bueno, pues la frase queda ahí.
¡Uy, Maripán, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol!
Y lo va a dejar sacar.
No, está pasado 26 y medio.
¡Gol, gol, gol, gol! ¡El Alavés adelante al Madrid! ¡El Alavés duerme la noche de Reyes en Champions!
El Valencia se queda como estaba, 1º, 22 puntos. Maldini, lo primero que te venga a la cabeza, si fueras un rey mago, ¿qué le regalarías a John Ram?
Un balón de fútbol.
¿Pero quién es John Ram?
Es que no lo sé.
Guas, a Messi.
3 años en el Madrid para que ganara 3 Copas de Europa.
Poli, Guardiola.
Un orinal.
Es esto está para que el Betis lo liquide con el 0-2.
Pues va a empatar el Huesca.
Ferreira, gol, 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 golazo de Rivera. ¡Qué golazo de Rivera! ¡Gol, gol, gol, gol!
Es que hay vida. 11 puntos, colista el Huesca, pero a 5 de la salvación.
Ha sido buena este año, Isabel.
¡Regulera!
Si Melchor te dijese, Isabel, te concedo una sola cosa, ¿qué es lo que pedirías?
Pues un hermanito.
¡Onda! Esto sí que no me lo esperaba yo.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.